Hola, hola.
Hola, hola, guapita.
¿Cómo está, bebecita? Deliciosa.
Bien, 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 bien. ¿Viste cómo combina esta polera con mi color de ojo?
Es con tu bronceada. ¿Te ves como bronceada?
Hoy día estuve un ratito afuera, pero la sombra. Es que hoy día había 30 grados, fíjate.
Se te ve como color como caramelo. Se te ve muy bonita la piel. Yo estoy con un color invierno.
No, pero sabes que tengo las piernas pálidas.
¿Pero van a salir con short?
No, si hoy día me puse short porque he estado con mucho frío últimamente,
con calzones. A puto pelado.
No, que después la Bendy empieza a decir tu poto, tu vagina. Enumera todas las partes de mi cuerpo.
¿Incluso yo estoy con short?
No, pues si tú dijiste si salía con calzones.
Ah, pero si tengo calzones, ¿estás cubierto?
No, igual empieza, pues ahí sí yo poto, dice.
Esa chica.
Sí, ¿no? Y quiere después que empezar a tocar y todo, y yo le tengo que decir, no, eso son mis partes privadas, tú no las puedes tocar. Igual lo hace, pues. En cambio, si yo voy como a hacer así en el poto, ella dice que no le toque sus partes privadas, pero ella me las toca la mía.
Pero cuando le toca limpieza de poto, nada, tócame las nuevas.
Sí, pues, en la casa. En el jardín se limpia solita.
Pero estoy bien, mamá seguro.
Sí, es verdad.
Sí.
¿Y tú, oye, qué tal?
Yo aquí veo las imágenes de ti y de mí y siento que mi color está... Yo estoy como en la versión zombie.
Pero mira, yo combino mucho con mi pared. Y tú combinas con la tuya, po. El problema es que
mi pared en este momento está mucho más vivida que mi cara. O sea, con todo mi pieza en este momento se ve como más, con más color.
Hasta yo, papito.
Este papito, bueno, ¿qué papito? ¿Qué colores tiene? Colores de infección. ¿Esos colores tiene?
Colores. Ictericia.
Es un ictérico. Ese papito en este momento con todos sus colores.
Ay, pero está durmiendo.
La próxima semana que me lo toparán. Vamos a buscar los medicamentos. No, es que el día que fue el eclipse, el papito salió al patio.
Y
normalmente cuando sale al patio muy poquito, pero estuvimos mucho más rato, más de lo normal. Y eso que él no estuvo tanto porque se quiso entrar. La cosa es que yo normalmente cuando salimos a caminar y qué sé yo, llego y le lavo la cara y le lavo las patas. Porque él es alérgico a la vida. Acá.
Sí.
Entonces, no le lavé nada porque fue como, salió al patio un rato. Y mi patio tiene mucho pasto, para la gente que no sabe. La cosa es que habrá pasado media hora desde que ya estaba adentro y la alergia se lo comió, las patas rojas, la guata roja, rascándose la vida, le picaba la cara, se le hincharon los ojos. Y era como, ¿qué está pasando aquí? Y volvimos a los peores tiempos por 2 minutos en pasto. Pero claro, que él es muy sensible, po.
Pero
y cada día peor. Así que la próxima semana probablemente vamos a... O sea, ya pedí, necesité que me den como qué días pueden. Yo mando como qué horario y qué días puedo al veterinario y me avisa qué día le sirve. Así que en espera de eso para que lo arreglen.
Entiendo. Aquí es distinto el sistema porque yo llamo y pido hora. Tú como que lo haces como al revés, como que cachai como qué hora tienen ellos disponible.
Se puede llamar también. A veces no me contestan porque no están disponibles. Entonces, hay un chat. Ellos tienen una aplicación.
Ah, ya.
Entonces, en la aplicación puedo pedir cita, cancelar cita, preguntar, qué sé yo, hacer toda la cuestión.
Bueno. De continuar, bueno. Chiquillo.
Ya, pues,
¿de qué se trata esto?
Este es un episodio especial. Algo mencionamos el capítulo anterior. No dijimos mucho, pero algo mencionamos de que queríamos intentar una nueva dinámica. Esta también fue una de las ideas que nos habían dado hace un tiempo cuando habíamos hecho en vivo y habíamos estado viendo qué íbamos a hacer por aquí y por allá. Entonces, hoy es como el episodio piloto de lo que nosotros vamos a llamar los misceláneos. Que es, vamos, como más que hablar de un caso en particular, que eso va a continuar, eso no va a cambiar, pero estos van a ser como una que otra vez que vamos a hacer este tipo de episodio. Y vamos a hablar sobre algunos temas que estén como en este momento como importantes, o de algún documental que esté siendo así como bien reconocido. Y hablar así como más o menos de lo que nosotros opinamos, pero sin nosotros estar contando la historia, sino que más bien hablar sobre el tema. y eso es misceláneo.
Y eso.
Puede ser uno o dos, y la duración va a ser más cortita que en general. Ustedes saben que en nuestros casos de repente van desde una hora a dos horas, depende de qué tan poco poder de resumen tenga yo. Yo me voy en banda. Y esto no va a ser más cortito, probablemente media hora o qué sé yo.
Sí, pues así solamente que... discutir casos generalmente de la actualidad, que casos que no vamos a hacer nosotras propiamente tal, son del true crime también, pero que nosotras no lo vamos a hacer como una disertación, ponte tú, es solamente conversacional.
¿Me vamos a hacer un TED Talk?
No.
Vamos a ahorrarnos esa parte. No, pero
este es que... simposio.
No, es como cuando publicamos el los stories.
Como el
que hay algún caso, qué opinan de este, qué sé yo. Que a veces nos dicen, ay, pero hablen de este caso. Y de repente es como, no hay vida que alcance para hacer esos casos.
Sí.
Así que eso. Y antes de continuar, quiero recordarles que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todas las plataformas que nos puedan escuchar. En el caso de YouTube ya empezamos a monetizar. Así que si quiere ir a YouTube, meterse y dejarlo correr.
¡Cachín!
Estos cuerpecitos aquí, pálido y caramelo, se lo agradecerán. Así que estaría muy bueno. Y sí, pues monetizamos una mierdecita. Pero mientras más se corran los videos, mientras más se vea y qué sé yo, porque ahora van a empezar a salir publicidad. Es el tipo de monetización que estamos haciendo con YouTube. Así que para que vaya, véalo, déjelo correr, si no quiere vernos. Póngalo en silencio, déjelo correr, ¿sí? Y ahí para que nosotros sigamos sumando vistas y qué sé yo. Que hasta ahora es como la única manera en verdad que estamos monetizando. Y a la gente que nos ha mandado su platita, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, empecemos la tertulia. Ya, pues,
el tema número uno del día de hoy es... A ver, Carolina.
¿Yo? Ya, pues fíjate que vi un documental. qué novedoso en mí. Pero vi un documental que salió hace muy poquito que se llama Quiet on Set. Y es un documental sobre Nickelodeon. ¿Tú veías en tu infancia los programas de Nickelodeon, Claudia? Yo sé que la respuesta es sí. Quisiera saber cuáles.
De hecho, yo no diría en tu infancia, lo encuentro un poco...
Yo vi Sister Sister.
Como que es una insolencia, porque tú cachas que yo veía todas esas cosas hasta los 24, más o menos.
Hasta ayer.
Ese es como mi adolescencia. Sí, vi. Yo a veces confundo Nickelodeon con Disney, los programas, la verdad. Porque los veía los dos. Yo creo que vi Nickelodeon hasta cierto punto, y después ya Disney, cuando Disney fue parte como del cable en Chile... Y no se pagaba como aparte, hubo un tiempo que también se pagaba aparte, o no todos los cables lo tenían, y nosotros siempre tuvimos VTR, yo me acuerdo desde siempre. Entonces hasta cuando este lo incluyó y fue parte, y también hasta que yo tuve una tele decente que tenía todos los canales, porque hay una mezcla de pobreza ahí también.
¿Pero qué programas viste de Nickelodeon?
Dime, ¿cuáles son de Nickelodeon? Yo voy a saber, pues no sé cuáles son de igual. Por ejemplo, tú mencionaste 777, sí, pues sí lo vi. ¿Sabrina era de Nickelodeon?
Sabrina era de Nickelodeon, pero esos son como más antiguos.
¿Qué era Nickelodeon? Era de Nickelodeon.
A ese no lo conozco. ¿Qué pero
Nickel
por ejemplo,
eran dos afroamericanos que
y ya, ese era de Nickelodeon, yo no lo vi. Sí. Que trabajaba en una tienda hamburguesa.
Sí.
¿O no? Ya, sí. Ese yo no lo vi, pero sí era de Nickelodeon. Hablaron de ese, hablaron de uno que era como Old Dark, que es como muy antiguo, de haber sido de principios de los 90, yo no
ese
tenía idea,
no
pero
lo
era
vi.
Como muchos sketch de comedia, era como un SNL para niños.
Saturday Night Live.
Hablaron también de Drake and Bell, Drake y Josh.
Sí, ese sí lo vi.
Yo no lo vi. Hablaron de la Amanda Bynes, yo no vi el programa de la Amanda Bynes.
No recuerdo el nombre, pero sí lo vi.
Se llamaba The Amanda Bynes Show.
Okay.
Hablaron de Zoe 101, tampoco lo vi, y los de la Ariana Grande, y los de la Miranda Gross, la Ariana Grande, pero no sus programas.
Lo que hacía Nickelodeon era que de un programa sacaba a alguien destacado, y ese destacado después sacaba su propio programa. Por ejemplo, Drake y Josh, la Miranda era la hermana pequeña, y luego ella pasó a ser iCarly, ¿cierto? Sí.
Ah,
y tenía su propio show.
Y el Drake, él apareció en el programa de la Amanda.
Por ejemplo, él tenía otro.
Y después tuvo su propio programa con el gallo del Josh. Que tuvo un glow up el Josh, hay que decirlo. que bien dejadito la mano de Dios, que era cuando era chico. Y...
ahí encuentro que hasta ahora también deja alejado.
¿En serio? No, yo creo que está bien. Bueno, el documental es de 3 partes, está en HBO, me imagino que allá en Chile debe estar en Discovery Plus, porque creo que esos son los... el servicio de streaming que da es las cosas uh-huh. del HBO ya, no tengo idea. Véanlo.
Ahora el HBO ya no se llama HBO en Chile.
Se llama Max.
Algo así era.
Bueno, la cuestión es que se trataba de Dan Schneider. Y este que es un productor, asqueroso. El tipo es asqueroso por las cosas que hizo. Si tú buscas asqueroso en el diccionario, te sale él.
El ser.
Su ser, todo. Es como, se ve ceboso, se ve feo por dentro y por fuera. Bueno,
más. Bueno, gana limpio.
Es como el Java the Hutt. ¿Tú cachai a Java the Hutt?
No.
Busca una foto. Busca una foto en Google, por favor, Java the Hutt. Este es como la persona de la vida real de Java.
Para mí me da la misma sensación que la pareja de la Selena Gómez. ¿Cómo se llama ese?
No.
Como que no lo encuentro. Decís tú. No limpio, claro, en eso, no en la asquerosidad de persona. Estoy hablando de aspecto.
Ya, pues la cuestión es que este gallo era un productor de Nickelodeon que tenía un don por su creatividad y todo, y era como un que todo lo que tocaba lo convertía en oro. O sea, todos los programas que él creaba se convertían en oro. Entonces, él creó All That, que era como esta especie de SNL para niños, y ahí lo que nosotros no vimos porque es muy antiguo. Imagínense, uh-huh. nosotros estamos en nuestros 30 y esta weá es muy antigua. Uh-huh. Quizás nunca llegó a Chile también.
Existe la posibilidad. Mario
Sketch. Y hablaban varios de los que fueron niños actores, ahora adultos, de cómo ellos se sentían haciendo estos sketches. De partida trabajaban horas, pero eternas, porque esto era antes de la ley laboral de niños. También se hacía en Florida, donde esa web no existía. O sea, era como que si tenían que quedar 12 horas, y es las 12 horas. Había unos que como que estudiaban en el colegio, pero estando ahí, hablaban de los malos, de las diferencias que ellos sentían algunos afroamericanos en comparación con los blancos, que los blancos les daban más oportunidades. Por ejemplo, había uno que era afroamericano. Yo no me sé el nombre de ninguno de estos, bueno, porque son más antiguos. Decía que en un sketch él tenía que ser un feto, como que ponerse un traje de eso, puta, como de malla, uh-huh. y estar como en el suelo, y decir que era un feto, ¿cachai? Entonces, que cuando él estaba probándose el vestuario, le habían dicho, pero él era negro, que el color del traje tenía que ser color carbón.
Le escuchaba sobre ese comentario.
También había otro, que él era el súper, no sé, era como, no sé si era el súper nariz o el niño del súper olfato, que tenía puras narices en su traje, que parecían penes, porque al final había como muchas...
Y botaba mocos.
Alusión, claro, y botaba los mocos a la cara de la gente. Y le hacían como un close up cuando el weón estornudaba y le tiraba los mocos a la gente en la cara. ¿Cachai? Era como. Yo de partida nunca no lo encontraría. Gracioso cuando niña.
Me pasaba mucho
menos como adulto.
Con el humor de todas esas series en general, que si bien yo las consumía, yo no las encontraba graciosas. Yo lo encontraba entretenido, a veces raro. Yeah. Pero nunca gracioso. Yo nunca me reí con cualquiera de las series que mencionamos. O, no sé, Hannah Montana. Yo jamás me reí.
Nunca la vi.
Pero lo encontraba entretenido. Se lo tenía ahí. Y lo veía, lo tenía puesto. Pero dijo, no me lo voy a perder el siguiente episodio. Estaba ahí.
Entonces hablaban de esa juega, hablaban las mujeres, incluso guionistas diciendo que el Dan Schneider era muy sexista, que la hacía compartir un sueldo, lo que no era legal, que las miraba en menos frente a otros guionistas hombres, ¿cachai? Que él tenía como su club de Toby, que había una que planteó una idea. Y él le dijo, ya, pero yo quiero que la misma idea me la te pares, pongas de pie con tus manos en la mesa y que me la digas como que te estuviesen sodomizando. Porque encuentro que eso sería muy gracioso.
¿Ves? Es que era enfermo. Bueno, o es.
Enfermo.
Yo creo que existe ese punto en el caso de él, como todo lo que él creaba era exitoso y estaba bastante protegido por su éxito y por el estatus que había logrado. Que empezó a lograr, es como esta gente que empieza a mover de a poquito las barreras y a pasarse cada vez más de los límites. Pues como ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde están dispuestos a aceptar, hasta dónde soy intocable.
No te van a echar porque tú le estés trayendo mucho dinero a este canal de televisión.
Y que también el poder, pues. Él versus cualquier otra persona. ¿Qué poder tenía la otra gente? ¿Cuál era la posibilidad de que a él lo sacaran versus otro? También las leyes en cuanto a ese tipo de situaciones, como leyes laborales, hay en muchas partes eran bastante como... precaria o con mucha entre líneas o no abarcan ciertas áreas, ciertos rubros. Entonces, donde existen esos pequeños vacíos, es donde esta gente se aprovecha. Si la saben hacer.
Bueno, hablaban de él y de que tenía como su niña prodigio, no me acuerdo el nombre de ella, pero una vez que ella empezó a crecer y a desarrollarse como mujer, le perdió interés. Y ella dejó de tener papeles protagónicos y justo en este momento es cuando aparece Amanda Bynes.
Y de hecho, antes de que todo eso pasara, también estaban el tema de que los papás permitieran que los niños, por ejemplo, pudieran trabajar la cantidad de horas que trabajaban o que luego se extendieran las horas porque él podía decir ya van a hacer esta cantidad de horas y después era el doble. Era porque el papá que reclamaba era considerado como el papá problema. Entonces, sí. Eso solamente afectaba a los hijos, que después o ya no estaban más, o empezaban a cortarlos de a poco, a castigarlos, porque eran los hijos de los papás problema.
Y aparte que los hijos eran muchos el sustento económico de la familia. Entonces, los hijos, si le decían algo a sus papás para que alegaran, voy a perder mi oportunidad de trabajo, mis papás van a perder dinero, quizá no va a haber qué comer... No voy a tener un futuro en esto que me gusta la esperanza, tanto hacer.
Pues si estaban adentro de Nickelodeon, imagínate, si es para arriba nomás. Producciones más exitosas.
Entonces aquí llega la Amanda Bynes y la conocen de muy pequeñita. Tenía como 8 o 9 años cuando ella salta como al estrellato y encuentran que la buena es maravillosa, que tiene demasiado carisma, que es muy graciosa. Y le dan su propio programa. Ahora, lo que habla la gente era que... El papá de ella, con el Dan Schneider, siempre tenían reuniones a puertas cerradas, que ella casi como que no estudiaba, como que o siempre estaba con el Dan Schneider. De repente como que ella era muy cariñosa con él, que le hacía masaje, que se abrazaban. Era otra wea que al Dan Schneider le gustaba, era que le hicieran masaje en el set. Internas o ejecutivas de la wea, ¿cachai? Como... sonidista, así como, oye, tú me vas a hacer un masaje hoy día.
Recordé que tuve un profesor que cuando se acercaba, como que te agarraba el hombro, a mí nunca, pero yo lo vi que lo hacía compañera, y como que le hacía masajes, que después fue acusado y fue,
me acuerdo.
Fue acusado y ya no lo puedo sacar de la carrera.
Sí, me acuerdo a mí.
Ay, tampoco,
parece que nunca me tocó.
No, pero yo me acuerdo que tocaba a la gente y acuerdo gente de nuestro grupo corriendo, así como, ¿por qué no?
Sí, como incómodas.
Incómodas, porque por más que fuera el hombro nomás, tú no quieres que te toquen a veces.
No.
Como, y hacía como que estaba haciéndote masaje. Y eso, y, mira, una wea tan, entre comillas, inocente, a la larga, todos estos weones así terminan con weas que hicieron, po.
Sí. También decían, por ejemplo, ella no habla en el documental, no habla nada de su familia. Sabemos cómo ella está en la actualidad, que ha estado muchísimas veces en rehabilitación, que tiene serios problemas psiquiátricos, que si tú la veías hablar, como que su ojo no tiene vida, es súper monotónica también.
Hemos hablado de eso.
Que ella tuvo una caída así, pero brígida, así, como que uno decía, la droga, el alcohol... Pero siempre hay algo con estos niños que son de niños estrellas que algo les pasa para que caigan en la droga y el alcohol. Aparte de la accesibilidad que tienen a eso, algo les tiene que pasar.
Antes se decía, con toda esta gente, era que era porque alcanzaban como un estatus, un dinero y una independencia y se volvían locos. Pero nadie hablaba de que podía haber algo que estuviera causando todo eso. Era lo que se hablaba de la Britney, se hablaba de todas estas actrices también súper jóvenes, Lindsay Lohan, por ejemplo, toda esa gente que... En algún momento alcanzó como un súper estrellato, un nivel, una cantidad de plata, pero que uno ni se imagina. Y después estaban ahí en lo peor, po. Perdía.
Sí. Pero... Ella en un momento, la Amanda Bynes, a los 13 años más o menos, pide la... ¿Cómo se llama cuando piden al juez ser legalmente adultos? Y pide separarse de sus papás.
Emancipación.
Y ella en ese momento se va a vivir con el Dan Schneider.
¿Cacha el poder que tenía ese weón? Bueno, sí, es que piensa que era alguien que era parte de su vida desde que ella tiene 9 años. Entonces,
también hay escenas de su show donde salen juntos en el jacuzzi.
Sí, po. wow, es perturbadora. Una niña de 12 años, 13 años, un jacuzzi con una persona adulta, que no tiene ningún sentido contextual. Porque ¿por qué quieres una niña de 12 años en un jacuzzi con un adulto? Que es lo que también se hablaba mucho de los de las producciones de ese guampo, que tienen estos mensajes como subliminales.
Asquerosito. Vamos a hablar más de mensajes subliminales también del pero. Con respecto a Amanda Barnes, y quisiera cerrar con esto, ella, como dije, ella no habla en ningún momento en el documental, pero en mi investigación de Instagram, porque después de eso vi muchos reels de la gente que está muy trastornada por la wea, ella, la Amanda, que estuvo en una conservaduría, ¿se llama? Lo mismo que tuvo la Britney, por mucho tiempo.
Tutela, tutería, ahí depende de cómo le quede traducir.
Cuando ella en ese momento tuvo una cuenta aparte de Twitter, donde puso incluso una foto de su licencia de conducir para que la gente le creyera que era ella, y ahí ella escribió que a los 13 años tuvo un aborto porque era abusada sexualmente por Dan Schneider y que su papá la había tocado. Entonces la habían hecho pasar por loca y la habían hecho pasar por esta tutoría legal donde no le habían dado absolutamente ningún poder, que la tenían constantemente drogada y...
Como la Britney.
Como la Britney. Y por eso ya se fue a la mierda.
Y que no son los únicos ni los primeros casos. En la industria de Hollywood ha pasado muchas veces. Mujeres, por supuesto. Es como a la antigua, cuando acusaban de histérica a las mujeres para encerrarla en psiquiátrico. Solamente, y esto podía ser por cualquier razón, que el marido decidiera. Estamos hablando mucho años atrás.
Después el otro tema que toca el documental es de la pedofilia dentro del staff de las producciones de este gallo.
Porque no era el único enfermo. Y eso también es una razón de por qué este caso no lo podíamos hacer. Porque no estamos, es una persona, sino que son múltiples personas, múltiples escenarios, muchos años, muchos casos.
Sí. No me da el poder mental a mí.
Esto es un árbol, finalmente. Todo podrido, por supuesto. Desde la raíz.
Porque al Dan Schneider nunca se le ha comprobado napo. Solo de que él hacía abuso de poder como jefe, que era una mierda perrita, que lo trataba a todos mal, pero nunca se le ha podido comprobar. Amanda Myers nunca salió directamente a decir, yo fui violada por esta persona, eso fue un aborto, weá.
Creo que la única razón, la razón por la que lo terminan echando es por eso, por un tema como laboral de poder, laboral. Y no con un tema sexual, pero, ni con un tema con los niños.
Pero lo echan como en el 2019, en el 2020, una weá así.
No es lo que ya tenía ni producciones famosas, estaba ahí.
Y lo echan, le dan una indemnización millonaria también, po. La wea es que hablan de otros tres pedófilos. Uno, que era como una persona que está encargada de establecer relaciones con las familias de los niños que son actores. Que era un weón joven, así como 20 y tantos años, asistente de producción, buen mozo, que empieza a tener contacto con una niña que viene recién llegada y le pide el email, y se empiezan a mandar email así como para ayudarlas, supuestamente, en su carrera así como progresivamente en Nickelodeon. Y la mamá es de la niña en la que habla, la niña que debe tener más edad que nosotros en la actualidad, y dice que en un momento él le manda un email a su hija, de que creo, me parece que en esa altura tenía como 10 años, desnudo, la foto de él sale desnudo masturbándose. Y ella decide no hacer nada al respecto, porque no quiere quedar de loca, simplemente no, la hija decidió no actuar nunca más, y era una niña que estaba como extra.
Se supone también, más según lo que escuché, era que la mamá no quería que fuera ser juzgada como una mala mamá, porque finalmente si eso estaba pasando...
Ella le había permitido tener contacto con el weón por email. ¿Cachai? Entonces, ella pensaba que era su culpa.
Sí, entonces la mamá igual priorizó el cómo se podía ver ella, que uno entiende, porque finalmente siempre iba a ser ella la culpable, independiente de que no fuera la principal culpable. Pero priorizó su imagen, o cómo ella pensaba que podía ser juzgada ante otros, versus la seguridad de su hija, yo encontré.
La sacó completamente de la hueá, sí, pues.
Sí, pues, pero no evitó que esto siguiera pasando, pues, porque ella podría haber hecho un corte o un cambio o haber marcado un precedente para que ese weón no siguiera haciendo la weá que sigue haciendo.
Exactamente. Después él lo pillaron porque besó a una niña de 9 años y pillan en su computador de cientos de fotos de tráfico sexual infantil, porque entiendo que la palabra no es pornografía infantil, porque pornografía... da a indicar que es voluntario.
Mira tú, educando.
Y él tenía diarios donde escribía que era un pedófilo, que quería violarse a la primera niña que se la encontrara, así, pero como relatos rígidos. él se fue preso un par de meses y lo echaron. Seis meses, y se... Después pillaron a otro gallo que no me acuerdo qué hacía de la producción, que había llevado una niña hasta allá y la habían encontrado besándose con ella en los estudios de Nickelodeon. También una niña pequeña, o sea, estamos hablando de 12, 10 años.
Pero es que sí o sí les cagáis la mente. Es como... No hay forma que ese tipo de situaciones no tenga problemas. Recuerdo hace un tiempo atrás, estaba como escuchando la historia de la Belén Soto. ¿Tú cachai? La actriz chilena.
Uh-huh.
Que escribe libros. La cosa es que ella contaba que ella a sus 15 años tuvo una relación con un hombre mayor. Jamás ha revelado quién es, no hubo denuncia, nunca hubo nada. Solamente contó esta relación y cómo lo superó.
Tiempo con él, ¿no?
Estuvo años con él y qué sé yo. Y es como... Ahí... Es que... Ella lo vio más como una relación abusiva que como una relación pedófila, como la veo yo. Y nunca se supo el nombre. Y es como estamos... Si, yo entiendo que hay temas legales y lo que sea, pero siento que internamente igual hubo una protección. Y quizás ella sin entenderlo, porque finalmente también era la víctima. Y también fue la persona con la que estuvo años. Pero es como el mismo tipo de... ¿Cómo se llama eso? ¿Como grooming?
Grooming, sí. Pero ella dijo así como, ¿qué tanto mayor era? Estamos hablando de una persona de más de 40
años.
Más de
30. De más de 30. Él tenía más de 30 cuando yo tenía 15. Entonces, sí, era una niña. Y cuando uno ve las teleseries, las cosas que las que ella estaba... Ella se veía una niña. Porque alguno usa la excusa de que se ve mayor. Ya, ella no tenía ni siquiera tenía, podía usar esa excusa. Entonces, como, no... Todo lo que estamos viendo de la televisión estadounidense, yo siento que también tuvo su este en Chile, y no pequeño. Porque no, a mí no se me olvida también que la Besta contó que había sido, no sé si abusado o acosado, también por un productor en su época que también estuvo en programas infantiles, en el boom de Bacán, en el boom de... Uh-huh. Entonces, como... una situación igual súper penca en su momento, en Chile, y que no fue tan diferente. Entonces, el hecho de que sea tan impune y tan poco controlado los ambientes laborales para niños de este tipo, yo siento que son a veces creados solamente por este tipo de gente enferma para hacer uso y desuso de lo que quieran hacer. Finalmente a nadie le interesa la integridad de los niños.
Sí.
Súper complejo.
El último tema de pedofilia que tocan es el de Drake Bell. Y ahí él habla, y habla sobre su abusador que se llamaba Brian Peck, que era un coach de diálogo, que estaba en absolutamente todas las producciones de Dan Schneider. Era un guan que tenía muchos años de carrera en Hollywood, en todos en programas de niño. Y lo más trastornado para mí, aparte de todo lo que le hizo al Bell, es que él aparecía como invitado especial en los shows. Y él era el señor Pepinillo. Y era una persona que iba con una bandeja llena de pepinillos. Pero no pepinillos como los que comís tú y yo, que son así de este portecito. Era pepinillo de este volado.
Como el pepino.
Si tú lo ves, como un pepino, pero encurtido. Que si tú lo ves en la tele parecen penes. Entonces como que se los pasa a las personas, los está mordiendo, ¿cachai? Y es como, ahí hay un juego televisivo.
Como la hueá de las patas del otro
objetos
weón.
Objetos fálicos. De que se chupaban las patas.
Sí.
Y sale la Ariana Grande chupándose las patas. Y como, ay, me podré meter todo mi pie en la boca. Oh, y también sale la Ariana Grande con una papa en la mano, apretándola y diciendo, ¿podré sacarle juguito a la papa? Así. ¿Podré sacarle juguito a la papa? Y se la aprieto. Y haciendo todo un movimiento como que está masturbando.
Entonces esas weas son,
pero es una papa.
Son todas indicadas por alguien. Casi que hay un coreógrafo de escena de cómo tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y cómo tienen que decirlo. Ellos sí, en su inocencia, la verdad, yo creo que ninguno de estos niños entendía. Porque aparte que es una escena, entonces, ¿cómo hace esto? Tienes que hacer esto.
Muchos decían que se sentían incómodos haciendo cosas. Por ejemplo, había una que estaba en Zoe 101, no sé quién es, pero ella hablaba y decía que en una escena tenía que abrir como un... De esos helados, como que es como... Uh-huh. Que no va a chupar nomás, ¿cachai? ¿Sí? Que son como paquetitos. Y no lo podía abrir, no lo podía... Hasta que lo abre y le cae todo como el juguito en la cara a la hermana de la Britney Spears.
Piala.
También dicen que la hermana de la Britney Spears, que tiene embarazada muy joven, que el papá biológico es Dan Schneider, el papá de su guagua. No lo sé, yo nunca he visto fotos de la gente, los comentarios decían que la guagua es igual a él.
Se supone que también ese güey era muy amigo del papá de ella.
Y sabemos que el papá de la Britney enfermó la cabeza. Bueno, la wea es que el Drake Bell, él habla de su abusador, que era su coach de diálogo, y que su papá lo acompañaba a todas las sesiones que tenía con él, sesiones privadas, en la casa de este gallo. Este gallo que se correspondía con John Wayne Gacy, que era fanático de John Wayne Gacy, que tenía cuadros de John Wayne Gacy, que era solo.
Es cuática esa weá.
Y que se proclamaba homosexual. Entonces era como bien de toquetear a la gente. Eso es su excusa. El papá de Drake Bell no le gustaba a este gallo y él dijo así como, a mí no me gusta que esté tocando a mi hijo, así como que le diga que se ve súper bien con esa ropa, o que mi hijo se esté cambiando ropa y él llegue y entre. Y le dijeron, está siendo exagerado, no será un poco homofóbico, él es bien cariñoso, es porque es gay.
Porque le gustaba también ayudar a vestir a los niños. Entonces estaba bien involucrado en la situación.
El papá del Drake Bell lo seguía para todas partes hasta que este gallo se empezó a involucrar tanto y tanto, tanto, y que le empezó a decir, él te está robando la plata. Tu papá te está robando la plata, mejor ándate con tu mamá, porque eran papás separados. Y la mamá toma como las riendas de la carrera del Drake Bell, pero la mamá era, hay que decirlo, y ella no habla en el documental, bien callampera. Porque lo dejaba a su hijo quedarse a dormir en la casa de este weón, que eran horas de distancia.
Esa weá de enfermedad.
Llevarlo a las audiciones y hacer lo que quisiera con él.
Y ella sabía, porque el papá habló con ella, de las sospechas que él tenía.
Y él le dijo así como, yo no me estoy robando la plata, aquí están todas las cuentas bancarias, tú, si quieres tomar las riendas de la carrera de nuestro hijo, hazlo, pero no lo dejes solo con este gallo, porque yo no confío en él. ¿Y qué hizo la buena? Se pasó por la raja al consejo del ex marido y lo dejó solo con él. Y ahí el Drake Bell cuenta que ahí empezaron los abusos, que porque él se tenía que quedar en la noche con este gallo, y él dice así, él no describe específicamente lo que le hacen, pero le dice, tú imagínate lo peor que le pueden hacer a alguien, todo eso me lo hizo a mí. Y muestra los documentos legales de las cosas que le habían hecho, que era sodomizarlo con objetos, violarlo analmente, sacarle fotos para utilizarla en tráfico sexual de imágenes infantiles, prostituirlo con otras personas.
Pobre weá. Pobre niño, pobre adolescente, pobre persona, pobre ser humano, pobre alma, destruyen a esa gente.
Finalmente lo demandó, él se fue preso no mucho tiempo tampoco.
Por supuesto.
Y hubo muchos actores que le prestaron ropa a este gallo. Sí, a muchos, yo no los conozco, pero
sí, muchos
actores conocidos que le prestaron ropa diciendo así como, se supone que no tenían idea la severidad de sus actos, solo sabían que él estaba ahí como por abuso sexual, pero no sabían que era en contra de un menor, porque las cartas de apoyo así como, él es una gran persona, si él hizo esto es porque la tentación fue demasiada.
Lo sedujeron.
Porque lo sedujeron, porque no se pudo resistir, y es como, weón, bueno, estamos hablando de que se violaba a un niño de 15 años.
Que la prostituía, que traficaba con imágenes de él. Los que se han excusado, claro, dijeron eso, que no sabían, no sabían la severidad, pedían perdón, que no entendían. Y es lo que estamos hablando, que creo que lo hemos mencionado antes, que aquí hay gente que manda cartas de apoyo y que con eso lo que logran son ciertos beneficios o mitigar las condenas, que tengan derecho a ciertas cosas.
Unís con el Ashton Kutcher que mandaron cartas de apoyo a su amigo Violeta.
Sí, porque también está metido weá. Y todo esto también está mezclado con lo que estaba pasando este actor, víctima de esta situación, con su propio caso, porque él no había estado. Había estado judicialmente hace muy poquito involucrado en otro caso.
¿El Drake Bell?
Sí, po.
Sí, po. Pero él admitió culpa en un caso de grooming, que se estaba comunicando era un menor de edad, no sé si de género femenino.
Era una menor de edad, tengo entendido, pero nunca se vieron, solo hubo conversaciones, nunca hubo intercambio de fotos, entonces igual es distinta la situación, y se supone, según la versión de él, que le mintieron con la edad. Él se declaró culpable porque citaba las conversaciones.
Uh-huh.
Y su explicación era de que él nunca supo la edad o le mintieron con la edad, no recuerdo cuál era la versión. Una cosa no quita la otra, en algún momento nosotras conversamos de que...
Abusador crea abusador.
Sí. Y que no sería raro, terapia. aparte
Drake
que
Bell no tuvo terapia.
Todos estos adultos, víctimas de estas cosas de infancia, pasa algo, no sé cómo psicológicamente, cuál será como el análisis, pero como que se quedan un poco estancados en ciertas etapas de su vida, y yo siento que no es raro que se terminen fijando en personas que son de mucho menor edad, porque es como que donde se quedaron. Y no estoy justificándolo para nada, porque no todos los casos sean este como tema de menor edad. Recuerdo que en algún momento lo conversamos con respecto a la Britney en un video que ella salía con un piloto, y ella decía que era una persona mucho mayor, y era como de su edad. Y era, Y claro, porque si te fijas, las personas que le gustan a ella son como personas 20 años menor, porque probablemente en su cabeza ella se quedó 20 años atrás. Y tiene que ver con una situación muy similar con toda esta gente. Que es,
y le habrá pasado algo a Leonardo DiCaprio, fíjate, porque él había un video de este gallo, el violador de Drake Bell, toqueteando a Leonardo DiCaprio también, po.
A mí no me
así
parecería
como,
extraño.
Así los bracitos.
Recordemos que Leonardo estuvo de más pequeño.
49 años y no te pololea con mujeres mayores de 25.
Sí, pues ya hay un problema.
Y ya eso es asqueroso.
Pero tiene una marca de comida vegana.
Qué mujer, ¿no? Pero ese es el documental de Quiet on Set de The Dark Side of Nickelodeon, creo que se llama. Sí. Buenísimo. Véanlo, coméntenos qué opinan. A mí me dolía la guata ver la wea porque yo en cualquier momento pensaba que me iban a describir la wea más atroz de la vida. Y no fue tan terrible como... O sea, todas las cosas que pasaron fueron terribles, pero descriptivamente el documental no era tan oscuro como pensé que lo iba a ser.
Como fue el de Michael Jackson, que yo todavía tengo frases en la cabeza.
Ay, no. Ay...
Eso, ese documental fue terrible. Y ahí cuando nosotros con la Javi conversamos en el comento que es imposible que no le creyéramos porque claro, las descripciones eran tan gráficas que yo jamás las hubiese imaginado si ellos no me las dicen. Tiene que ser alguien que sí o sí la vivió para que fuera ese nivel de gráfico. Y me ha pasado en general cuando he tenido que escuchar o leer relatos de gente que ha sido abusada, es una wea tan asquerosa que me causa náuseas la wea, a ese punto de que yo lo encuentro terrible, como que me daña internamente. Pero sí, él lo considero también un súper buen documental, si bien no lo he visto, yo lo que sé es porque he escuchado podcast de gente hablando de este documental, y la Javi, y los reels, y los videos, porque hay mucho video, mucha gente hablando, muchas cosas detrás de toda esta historia, y mucha teoría.
También de más gente hablando como una... mini segunda parte.
Aparte que después de eso viene el... La, por ejemplo, cuando el Drake Bell estaba en esta serie con otra persona más. ¿Por qué esa persona no apoyó? ¿Por qué esa persona no está? Porque hay muchas cosas que la gente después juzga sin saber. Y él mismo ha dicho que él no sabía, que él no tenía por qué saber lo que estaba pasando, que esto pasó mucho tiempo antes de esa serie.
Sí, pues antes de Drake and Josh.
Entonces... Y que claro, ellos no son amigos, ni siquiera lo invitaron al matrimonio, ellos fueron compañeros de trabajo, estamos hablando hace muchos años atrás. Entonces es como una situación que la gente, este documental ha traído muchos coletazos, muchas consecuencias, porque la gente juzga también sin entender muy bien lo que está pasando. Yo creo que a los que tienen que juzgar son a los responsables, a los que hicieron lo que hicieron, y quizás a los que apoyaron esas situaciones. ¿Le podemos creer que no sabían lo que hacían? Sí, pero yo no haría una carta a alguien que esté preso si no sé bien por qué está. O sea, también hay que hacerse responsable de sus propios actos. Menos si alguien que está acusado de alguna hueá tan compleja como abuso. Independiente de que fuera un menor o no fuera un menor. Eso es muy, muy, muy complejo.
¿Qué otro tema te gustaría tocar? Llevamos 40 minutos hablando de esto.
Continuando con el tema de los abusos. Hay un tema en Chile que fue muy, 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 muy tocado hace un par de semanas. Tiene que ver con gente también de la televisión, pero no necesariamente con gente que uno vio en la televisión, porque la protagonista de esta historia, lamentablemente para ella, es una persona que era hija de artistas, pero ella no lo era. Si yo solo fue víctima de una situación que, bueno, todavía no hay condena, no hay nada. Estamos todos creyéndole la versión de ella, pero sin conocer legalmente cualquier definición de este caso.
Claro, por lo tanto vamos a decir el presunto abusador, porque tampoco nos queremos meter en problemas legales y que la lleguen a escuchar este podcast.
Claro, pero de todas maneras igual. Sí, mientras no haya sentencia, solo presunto.
Claro, entonces la Claudia está hablando de la acusación de abuso sexual reiterado en contra de Cristian Campos por su ex hijastra Rafaela Di Girolamo, hija de Claudia Di Girolamo, famosísima actriz chilena.
Me imagino que bueno, la gente en Chile tiene que haber visto un poco esto porque apareció en todos los portales y por supuesto porque la gente juzga, porque es una psicóloga, es sexóloga, tiene más de 40 años, entonces la gente es como ¿por qué ahora? Y porque esto sucedió en la adolescencia e infancia de ella, cuando Cristian Campos aún estaba casado con su mamá, y también hay gente que no entiende quién era él, que por qué él había confianza, bueno, él era el marido de la mamá. Marido con el que tuvo hijos, hermanos de ella. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. No era un amigo que llegó a la casa, no era un vecino, no era una persona de confianza nomás. Estamos hablando de que alguien que se le entrega la completa confianza, como a alguien con el que estás teniendo hijos. Alguien que estás viendo como, no el padre, pero una figura paterna de igual de la hija que tenía en la casa, aunque no sea biológicamente él.
Claro, y un weón que le gira también tener hijos con él. O sea, tú confías sí, en esa persona, po. Confías que con la hija que ya tienes, va a ser un buen papá también. Nosotras hablábamos del tema de, yo le dije a la Claudia, yo le creo a ella completamente porque no tiene nada que ganar con acusarlo, excepto su sanación personal, porque mucha gente le tira mierda de que por qué ahora lo vienes a decir después de 30 años, mentirosa, tú que eres sexóloga, tú deberías haber sabido antes de lo que te pasó, y es como que le están dañando la imagen a un famosísimo actor. ¿Acaso porque tu mamá no lo sabía? Porque tu mamá no se dio cuenta y culpemos a la víctima y a su familia también, por actuar del supuesto abusador. Pero hay estudios que dicen que los niños abusados se mueren entre 20 y 30 años en revelar lo que les sucedió.
Hay bloqueos. Hace un tiempo tuve una conversación con una amiga y nosotras somos amigas desde que yo tengo 7 años. No amigas como tú y yo, porque es diferente, nosotros somos de las que hablamos todos los días, todo el día. Pero es una amiga que la que yo veo cada vez que estoy en Chile, que hablamos una vez al año, ¿será? Pero cuando nos vemos es como en persona. Pero estamos hablando de una amistad de que tengo 7 años. Yo nunca, nunca, yo sé que probablemente tampoco haya sido la persona a la que ya le hubiese contado, pero también sé que no le contó a nadie. Y ella cuando era pequeña también sufrió una situación como la que estamos conversando. Estamos hablando de, han pasado 30 años, 20 años desde ese suceso, cuando ella recién empezó a contarlo. Es algo como, la gente no llega y habla. Hay bloqueos, y esto solo partió después de terapia.
Ella y normalizaciones también, po.
Y también hay bloqueos.
Pero los niños son muy el cerebro de los niños es súper manipulable, po, weón. Si tú le decís que es normal, que esto es un secreto, que si tú lo dices va a pasar esto, si tú lo dices te van a dejar de querer, tampoco lo van a decir. Y después hay un bloqueo también, porque hay un bloqueo de una situación traumática.
Entonces es súper, 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 súper complejo juzgar una situación. Yo encuentro ya el adulto es complejo, porque también entender qué es abuso, qué es acoso, qué es esto, cómo me debería sentir yo, qué es lo normal, qué es lo no normal. A mí una vez me dijeron que por ejemplo el acoso era subjetivo. Entonces, si yo no me sentía acosada, no era acoso. Pero gente de afuera me decía, no, si lo que tú estás viviendo sí lo es. Y ahí empieza la confusión mental de, ¿estás diciéndole a alguien, estás injuriando a alguien? Porque no lo sentiste, porque en tu cabeza quizás hay tantas cosas normalizadas, pero que no son normales. Entonces, es súper, súper complejo. Y a mí como adulta me pasó, estaba hablando de los 20 y tantos, no le va a pasar a alguien, a una niña, que no entiende que está en formación, que está en crecimiento, que su cerebro no está completo, completamente desarrollado. Entonces, es súper, súper, súper complejo y, como dijiste tú, súper manipulable. Incluso si es que ella haya titulado de psicóloga. Incluso si es que se haya especializado en sexología. Uno no sabe si esas decisiones de vida tuvieron que ver con sanación personal, con entendimiento, con comprensión. Claro. La gente busca sus maneras de las formas en las que puede. En este caso, bueno, el de Hollywood en su momento también, porque nadie les creía, por supuesto. Pero en el caso de Chile es tan, 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 tan fácil a veces juzgar. Y algo que siempre conversamos con la Javi es cuando vemos este tipo de casos, como los comentarios. El problema no es la noticia, el problema no es lo que se exponga, es la gente.
Debe celebrar a la gente.
Sí. Hay
indolente.
Es que la empatía es algo que se debería trabajar desde el colegio. Sí. Yo digo del colegio, voy a ponerle una edad, desde la casa, idealmente. Pero
desde el uso de tu abuela.
Pero carece.
De la madre. Sí, no, la gente.
La gente también carece.
A la esposa de Cristian Campos, a la María José Preto, también le tiraron harta mierda.
Por supuesto.
Por defender. A ella le iban a tirar mierda por defenderlo y por no defenderlo.
Por existir, porque incluso sin decir nada.
Y de que si es verdad, porque ella no se dio cuenta, porque ella también sufrió abusos sexuales cuando en su niñez. Y es como, nosotros también hablamos del tema. Yo la entiendo a ella que lo defienda a él. Lo entiendo porque es su pareja de hace muchísimos años. Lo entiendo porque ella conoce una versión de él que a lo mejor no es la versión que abusó de una niña. Y si ella está en pareja con él es porque le cree, porque lo siente que lo conoce.
Son años.
Así que yo no la puedo juzgar por apoyarlo.
Yo no la juzgaría por eso, y también siento que la gente que menciona lo que ella tuvo que vivir, la revictimizan. Porque su pasado no la tiene por qué condenar en sus decisiones del presente.
Exactamente.
Es súper injusto con ella. Tiene que ver en general con hartos casos en Chile, porque obviamente van a atacar a la mujer. Yo no sé cuántas personas habrán ido a funarlo a las redes sociales, pero al menos a ella la fueron a atacar directamente. Y es como, ¿qué estás con él? Y es como, puede que ella, como dijiste tú, la versión que tiene de él no es la versión que conoce. O sea, ¿qué es lo que está viendo ahora? Puede que haya escuchado este caso y no necesariamente le crea a ella. Y no por poco sorora, sino que porque puede tener sus propias versiones internas de la realidad. Sí, hay que entender que cuando uno está en una relación... Y lo puede decir cualquier persona también que se haya dedicado a estar, o sea, que haya tenido relaciones con personas que le hayan mentido y haya decidido seguir ahí. Y no estoy diciendo que este sea el caso. Estoy diciendo que nos pasa a todos en todos los distintos niveles. Si uno está con una pareja porque le cree, porque confía, porque cree que es buena persona. Yo no creo que alguien se emparejaría con alguien mala.
Uno está con una pareja y pone en duda su carácter, su persona.
Y algo tan sensible como lo que estamos conversando.
Sí.
Y también hemos conversado antes, sobre todo con casos terribles que ha presentado la Javi, esta dualidad de la gente. Si es que fuera el caso de que esta acusación sea efectivamente como nosotros la creemos, ella podría conocer una versión y él pueda compartimentalizar completamente y haber sido una persona y después ser otra. Y ella no enterarse jamás. Porque hay gente que tiene ese poder. Entonces, juzgar también es como que de asesinos seriales que se han conocido que estuvieron casados, ponernos a juzgar a la esposa. Pero sí, ¿hasta qué iban a saber?
Exactamente.
Esta gente es muy buena en lo que hace, si es que esto fuera el caso de esta persona.
Sí.
Entonces, súper, súper, súper complejo. Pero también es un caso que está en desarrollo, que no se sabe tanto más que el hecho de que ella está siendo apoyada por una fundación, de que su familia la está apoyando, de que su familia también presentó una carta, familia incluyendo hermanos, de que su familia fue la que le instó a este paso, porque ella estaba en su proceso de sanación personal, pero creían que en la búsqueda de su sanación era importante marcar este precedente de esta justicia, quizás contarlo, quizás liberarse de verdad, porque son penas y son... imagino yo que cicatrices que son imposibles de sanar, solamente de saber sobrellevar.
De vivir con ellas. Estoy de acuerdo.
Complicado, complicado todos estos temas. Y qué triste que estos sean los temas que sigamos hablando y que probablemente vamos a seguir hablando, porque esta gente de cerda culiada no para.
Lamentablemente. ¿Tienes otro tema que tocar?
El último del podcast. Estuvimos viendo las noticias con la Javita.
Bueno,
cuando salga este podcast, probablemente ya haya pasado 2 semanas esta noticia, pero para nosotros está fresquecito, fresquecito.
Al rojo vivo.
Sí, de la monja no monja.
Tell me more.
Pero ¿qué tipo de película está viviendo Chile donde las monjas tienen cuerpo en una maleta y las van a dejar a la calle?
Monjas
que están más cerca del ataúd que de la vida. Porque la amiga ya estaba,
80 años tiene, ¿no?
Ya estaba contando los días para atrás. No sé, pero por ahí. Lo que mi prima llamaría la pasita. Entonces estaba como complejo, yo así como impactada de toda esta historia. Y que cada vez que aparecía algo nuevo, era más complejo, porque la monja primero, las imágenes que le revelaron que era ella, porque pensó que se podía hacer...
Pero cuenta la historia como de un principio. Okay, ¿qué es lo que pasó?
Yo no sé la historia.
Encontraron... una persona encontró una maleta en la calle, la abrió y eran osamentas.
Era una persona que se dedicaba al reciclaje, creo, o como a recolección. Entonces, claro, fue a un sector de Santiago específico y encontró una maleta que abrió. Esta maleta se encontraba con material biológico en descomposición. Y ahí empezó a llegar más gente, llega la policía, era un cuerpo. Y ahí vamos, que tenemos que revisar las cámaras para saber cómo esta maleta llegó aquí. Porque obviamente el primer indicado iba a ser esa persona. Y ahí se indicó un auto que pasó por el sector. Un auto, un carrito, no sé, era una cuestión azul. Y después se descartó, porque la maleta estaba de antes que esa persona pasara por ahí, pero también había sido el primer como analizado. Probablemente incluso lo habrán llamado, no tengo idea. Y se siguieron revisando las cámaras, porque las casas tenían cámaras, menos mal, pues, porque si no, ese hubiese sido un misterio sin resolver sin cámaras. Porque sí. ¿Quién hubiese pensado que era esa señora? Nadie.
¿Esto pasó en qué comuna de Santiago? No sé,
pero era un sector muy bueno, según la gente que comentaba en las noticias, que esto no pasa en estos sectores, decían. Me siento en un barrio muy tranquilo. El típico de las noticias. Pero sí, ella siempre decía hola. Esa wea me da mucha risa.
¿Y a la mañana?
Ella solo salía a comprar la verdurita. Y siempre estaba donando cosas, decía la gente. La wea. Que se revisa las cámaras y se ve ella con su hábito, dígase, su ropita, caminando con la maleta, como que no pasara nada, pero muy temprano en la mañana porque estaba oscurito. O sea, madrugadora la chica. Y todo esto, bueno, se supo quién era, se debía a que su hija viajaba y se iba a residir en esa casa. Y ahí es donde le hace la primera pregunta, ¿cómo una monja tiene hijas? Si yo sé que han cambiado los requisitos.
Claro. Pero requisito, uno se imaginaría requisito de monja más joven, porque esta monja tiene 80 años, o sea, la hija no tiene 10.
Pero se pueden hacer más, mi mamá tiene una prima, que es monja.
Ah, que se hace monja mayor en la vida.
Pero se hizo monja vieja y la señora ya había vivido y recontravivido, probablemente conocía más el pene de lo que lo conozco yo. Entonces, sin juzgar a la gente que lo conozca, pero se supone que las monjas tienen como requisito, como que había en otras cosas, como que se supone.
¿Y si fue una concepción milagrosa?
No sé. Pero
¿Cómo fue la Virgen?
En el caso de ella, no sé, claro que fue la segunda Virgen María. Me causaron dudas sin querer juzgarla, porque yo no sé qué historia había detrás. Pero me causó ruido. Y yo habiendo tenido un convento en la parte de atrás de mi casa. Algo conocía a la monja, algo conocía de sus rituales, Porque las monjas de claustro no salen de su iglesia.
Claustro.
Claustro.
De su monasterio.
Claro, sus viviendas se encuentran en la misma iglesia. Entonces son como habitaciones que tienen y se cuentan en claustro. De hecho, casi que va gente. Sale muy poco, sale una, porque están en claustro. Tal cual el nombre lo dice. Hasta que se van muriendo y van desapareciendo. Y hay algunas que tú nunca le viste la cara. Hay algunas que le veis la cara solo si vaya a misa regularmente. Pero eso no significa que vaya a tener contacto con ellas, porque son muy herméticas. Es algo muy complejo de la iglesia católica y siento que tú lo veas también. Porque ahí muere todo. Nadie sabe qué pasa. La cosa es que se supone que ella era de este tipo también, entre comillas, porque estaba viviendo en una casa, no estaba viviendo en ningún monasterio, no estaba viviendo en ningún sitio, y solía comprar, claustro, la amiga no tenía, del menos del tipo que yo conocía. Entonces para mí, vecina de monjas en claustro, me causaba ruido la noticia. Y luego ella sale
monja, ¿o sí?
Hasta ese momento no se sabía, po. Si tú veías una persona con hábito, ¿qué pensáis? ¿Iba a ponerlo en duda? No.
Halloween.
Sí. Se lo tomó en serio, se cree la Rihanna. No. ¿Cómo sabes? Claro. Entonces, ella dio su testimonio y contó este pacto. Contó que era una amiga. Yo no sé si cuando ella lo contó.
Que también era monja, ¿no?
Que también era monja, pero menor que ella. Cuando lo contó, yo no sé si ya se sabía la identidad de esta persona. Que dudo, porque la ADN no lo hacen tan rápido en Chile, que yo sepa. Pero ella contó que era por eso, que era esta amiga, que habían hecho un pacto y que habían dicho que si se moría, como que no le iban a entregar. ¿A qué se refería con eso? No sé. Y ahí nació otra duda más dentro de mi catolicismo. Una monja que sigue tan al pie de la letra las leyes de la Iglesia Católica, ¿por qué no querría que le dieran la unción de los muertos, que es un sacramento dentro de la Iglesia Católica? Un sacramento bastante importante, como la primera comunión, como la confirmación, como el matrimonio para los que deciden casarse. Ese es uno de los pasos. Y que ellas dijeran en pacto que no querían eso, para mí también ponían duda dentro del catolicismo. Que estamos hablando como que un cura no quiere que le hagan eso, como un cura no quiere ser obispo, no sé, pues cosas dentro de la iglesia que es como que tú ponías en duda, que es como raro. Aparte que esta gente sigue al pie de la letra, en verdad, sus congregaciones, esa es la weá. Y te lo comenté, dije, ya, esto me parece raro esta otra situación, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para saber qué excepciones puedan haber y qué cosas?
¿Tú crees que el pacto era porque a ella no les, como no vivían en un, le voy a decir monasterio, como no vivían ahí y vivían en una casa particular, que quizá no alcanzaba para vivir a una sola de las monjas con la plata que le llegaba? Entonces quizá el pacto era, si yo me muero primero, no des aviso de mi muerte para que te siga llegando el cheque o lo que sea que, a mi nombre y puedas vivir mejor económicamente.
Esa
Eso
podría
es lo que yo me imagino.
ser una teoría,
Porque si
pero
no es tan amiga, ¿por qué la mete en la maleta, po, weón?
es que la tuvo más de 6 meses en su casa, pero su
¿Un
hija,
año?
sí, porque digo más de
¿Un
seis
año
meses,
de
de
qué
lo que
fue eso?
sabía, no se sabía como fecha específica en verdad. Algunos vecinos decían, no, si la había hace 2 meses. Es como que
No es igual.
solamente el tema de las pericias a las osamentas van a determinar cuánto tiempo, o la historia de esta señora, que hasta este momento yo no la creo. Entonces ella contó este pacto y qué sé yo, y que habían dicho eso. Entonces ella se quedó con el cuerpo de la amiga en la casa, mientras se
Sí, mira
podría.
que por lo demás no está detenida.
Que hay un problema legal en cuanto a la detención de ella. La cuestión es que la hija llegaba, hija que sí es religiosa, hija que también es monja, y que viajaba desde Italia a cuidar a su mamá por su edad. Esa se supone que era la historia. Pero esta monja, que es ahora la congregación, la diócesis, o como se llama la
¿La
cuestión,
monja hija?
no, la monja madre, sacó un comunicado diciendo que la monja viva y la monja muerta, ninguna de las dos pertenecían a la Iglesia Católica, como monjas, monjas como tal. Ahí salió un comunicado oficial. Y lo que te hace dudar es como, ella es la historia que esta monja viva contaba, porque la monja muerta no tiene cómo verificar esta historia, es que ellas se conocieron en esta iglesia X de Santiago, que es un convento de claustro, y que de ahí se pusieron tan bien, tan buenas amigas hace 20 años, que después cuando se fueron a vivir a casas, que no tengo idea por qué se fueron a vivir a casas, se supone, que eso no pasa en las monjas de claustro. Se continuaron su amistad, pero ellas llevaban viviendo juntas creo que 3 años, una cosa así. Ellas no vivieron juntas toda la vida, vivían en casas diferentes. Entonces también causa otro ruido, como que a la historia le falta parte, pero nuevamente, las monjas la gente no las cuestiona, no les pregunta mucho, lo que te quieran contar nomás. No son como los mormones que se van a meter a tu casa a conversarte, es como que es distinto. Y al llegar esta hija de Italia, la monja, no monja,
Me entró en
actualmente
pánico.
viva, sabía que no podía tener la pudrición en su casa y la fue a botar. Y ahí el por qué la botó, porque si la hija no viajaba de Italia a quedarse a su casa, esa monja, que no es monja, no hubiese
No hace nada.
nunca. Y ahí es donde entra otra duda de mí. La monja que sí es monja, la hija, que vio a su mamá con hábito toda la vida, pero ella sabe las reglas de la Iglesia Católica, que pensó que la mamá tenía esquizofrenia. Mi mamá juega a ser monja, le gusta ponerse hábito y jugar con la amiga. Como que si tú sabías las reglas, pues si estás dentro de la
Mi mamá juega a
jerarquía
ser
de la
monja.
Iglesia Católica, a ti no te van a mentir. Y no es la única, porque esta monja, que no es monja, tiene fotos con otras monjas. Tú no andas ahí vestida por la vida y te juntas y de repente con una monja y decís, ah, saquemos una foto. Porque somos twins. No. ¿Cómo funciona? No, es como que se conoce, se supone, por el proceso. ¿Qué pasa? Si, por educación, si es un proceso para ser monja, no es tan fácil tampoco. No es tan difícil como ser cura, pero no es tan fácil. Entonces, como que es raro. Es complejo, es
Sí,
distinto.
mucho chanchullo en esta historia.
Claro. ¿Qué pienso yo? Que quizás la monja hija, esto basado
De
solamente
Real
en
Monja.
la de Real Monja, puede haber creído que su mamá sí era parte de la iglesia, como monja quizás, por estas excepciones que hacen a veces, pero estaría en claustro, que es lo que hace esta prima de mi mamá, que está en claustro, no sé en qué país, parece que está en Italia. Porque deciden dejarlo todo. Independiente del pasado, de si tuvieron hijos, de si no tuvieron hijos, de que tuvieron familia, no da lo mismo. Deciden dejarlo todo y unirse. Casi como los cultos. ¿Qué es lo más parecido a un culto, la verdad?
Yo encuentro que te voy a decir un culto. ¿Cuánto te voy a decir
Y
eso?
lo dejan todo y se enclaustran en esto. y pueden viajar tarde, mal y nunca, las pueden ir a ver a veces, como que muy así, muy de encierro. Eso podría yo pensar, que esta es la historia que la hija conocía. Y estas son las excepciones que existen. No onda en la regla. Y que se pueden unir cuando ya son mayores también, no ponen como tema de edad. Y ahí yo podría disculpar a la hija. Si como la hija no sabe nada, qué sé yo. Uh-huh. Pero la historia del pacto y todo eso, yo no la creo.
Bastante rara.
Lo que pasa ahora, que por qué esta monja, no monja, pseudo monja.
Le monje, le llamo así.
Monja not. Monjot, no sé cómo llamarla.
Not monja, como not el not milk.
A la not monja. Buen nombre. Ella no puede ser culpada de la muerte porque todavía se necesita hacer los testeos para saber cuál es la causa claro. de muerte de esta osamenta.
Pero sí de manipulación ilegal de un cuerpo.
¿Qué pasa con eso? Creo que la causa legal es... Ay, me acuerdo la palabra legal para el entierro. Pero como... Ay, que era como entierro ilegal, pero tiene un nombre.
¿Ya? ¿Sepultura? No sé.
No.
¿Sepultura?
Como con
¿A ti te lo entierran?
La cuestión es que este cuerpo nunca fue enterrado. Por lo tanto...
O sea, ¿eso es como un agujero legal? Si lo
hay un agujero legal en cuanto a cualquier... demanda o cualquier denuncia contra ella. Porque ella no hizo...
Entre comillas, legalmente ella no hizo nada malo.
No es inanición, es...
No, pues inanición es no comer,
pobre. Sí sé, pero era como una palabra muy parecida a esa.
Ya, pero... Ella, entre comillas, no hizo lo que... Hasta ahora, no la pueden acusar de nada, porque no saben tampoco la causa de muerte.
Inhumación ilegal.
Ya.
Ya. Ese es el delito que ellas podría tener, pero que en este momento no tiene porque no hubo entierro. Finalmente, ella movió un cuerpo de un lado a otro. Entonces hay un vacío legal importante en el solo ser un objeto de traslado. Y esa es la razón, se supone, según las noticias que vi hoy día, que quizás cuando la gente esté escuchando esto, no exista, todo lo que estamos contando, el por qué ella no estaba siendo procesada. Pero
Hasta hoy día, 11 de abril.
Claro, que no sabemos qué sucede mañana. Pero, cuático, es que el hecho de que saliera a la iglesia diciendo que ya no es monja, para mí es como... Se le quebra toda la versión a la chica de... del hábito. La novicia, rebelde, literal. Yo no creo en el pacto como tal. Así, porque no entiendo la razón. Porque si no... Ahora voy a tu punto. Que si no es monja, ¿qué plato le va a llegar? Ahí yo le dije a mis papás. ¿Y de qué vivía? Si no es monja, pero está con el hábito todo el día. O sea, no trabajan. ¿De qué vive?
¿Alguna pensión?
Se supone que recibía donaciones. Y que... como que era bien movida. Pues, llevaba años con esta wea. Entonces recibía donaciones y donaba también. Estaba como en eso. Y es como el típico... Como los curas, que la gente regala muchas cosas. Yo creo que por ahí va también la wea. Y no falta la gente que es muy religiosa, pero son vecinos. Y creo que vivía en un barrio donde la gente como que era bien creyente. Po. Y la veían ir a misa. Sí, la loca se iba a la iglesia vestida así. Yo no sé... Como alguien de la iglesia, yo fuera monaguillo, pensando en hacer alguna cual iglesia. Si fuera monaguillo, y entra una persona con hábito, no lo voy a decir, a ver, muéstrame tus papeles, po. ¿Le vaya a creer que es monja o que sea lo que sea que sean, que dicen que son, po? No voy a decir, esta es la princesa Leia, como que ella sabría inmediatamente que ese traje es de monja. Ese traje es de cristianos. Entonces, es complejo ese caso y... Claro que falta información. ¿Por qué mintió? ¿Por qué dicen que son monjas? ¿Por qué no son monjas? ¿De qué se murió la otra?
Claro.
Porque se fueron a vivir juntas. ¿De qué vivían?
¿Eran pareja o no eran pareja?
Que es lo que han como lanzado, así como, y eran más que amigas. ¿Eran más que amigas? Porque nada tienen de especial. ¿Dos mujeres que se dan la mano?
Dos monjas que se dan la mano.
Entonces, no sé. En fin. Está bien como complejo el caso y harto de aquí para allá. Y jamás duró 30 minutos este episodio.
Muy intrigante. No, es que yo me alargué mucho con la...
No, pero correspondía, si eran tres episodios. Yo te dije que la web iba a ser larga.
Bueno, chiquillos, ese es nuestro caso misceláneo. Esperamos que les haya gustado. No sé, este es como el piloto, así que no sabemos bien lo que estamos haciendo, pero
Sí, estamos
de a poquito nos
jugando.
podemos. Sí, queríamos comentar weas que están en la actualidad y que nos comenten ustedes qué opinan de las cosas que acabamos de hablar, po, porque
Y
estas no
también,
son
sí,
cosas
pues,
que
y
hemos
si tienen.
investigado a cabalidad. No
Sí,
somos
pues,
expertos,
estamos hablando que
somos
vimos
buenas opinando
Rin.
las historias que están dando en la actualidad, así como ustedes también las pueden opinar.
Así que sí, es que también vienen algunas noticias, si, aunque no sean noticias que estén en Chile, sé que hay algunas noticias que estén en el momento, no sé, por Argentina, que son los hartos amigos que nos escriben desde allá, México, qué sé yo, o de donde sea que estén, en España también nos escriben. Manden la noticia, si es que hay algún reel, alguna cosita como para comentarla,
Sí, vos.
para educarnos un poquito, aunque
Algo
sea,
juicy.
claro,
Mándense
porque
algo juicy, lo comentamos.
sí, pues, de lo como lo que estamos hablando, pues, y las Javitas se te saben, va a seguir viendo documentales. Y no sabemos
Algo.
qué tan continuo va a ser el misceláneo, si va a ser cada 2 semanas, si va a ser cada un capítulo. Ahí vamos a ir viendo cómo sea la cosa, porque ustedes saben que el misceláneo, lo maravilloso que tiene, es que no estamos horas preparando un caso. Así
Sí. Y
que es
también puede
como.
ser que no lo hagamos nunca más porque nosotros somos así de consistentes.
Y mentirosa. Siempre con la mentira por delante.
Pero lo estamos intentando.
Sí,
Eso es
así
lo
me gusta.
importante.
Sí, para no defraudar tanto. Así que eso, pues,
Eso.
chiquiles.
Cuídense harto, chiquillos. Nos vemos. El próximo capítulo sale un caso, lo prometemos.
Sí, pues, y opínenos qué, o sea, opínenos, díganos qué opinan sobre este misceláneo y si les gusta
Modalidad.
la idea y qué onda. Así que
Sí, si no les
cuídense
gusta, no lo
mucho.
hacemos más.
No,
Nos
tampoco.
vemos pronto.
Sí, no, tampoco hacerle tanto caso a la gente. Eso se le antoja.
Bye.
Bye.